Hello, Miami. Hey, welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Libro, un gran estudio que comenzamos la semana pasada y vamos a terminar una breve serie de 2 semanas que se trata con el hecho de correr. Estamos muy alegres de tener a Henry Jr. ahí atrás. Jr., salúdanos. Dándole un tiempo de descanso a Joel para que pueda estar con su esposa y su familia. Junior, si me puedes bajar el reverb un poco y el volumen un poquitico, gracias. A mí me fascina la historia de Jonás porque tiene tantos principios para nosotros hoy en día. No sé si tú sabes que antes... Bájame un poquitico más, Henry, si puedo. I hear some reverb here. Ok. Vamos a ver. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí, mejor. No sé si tú... Deja que la... Que el pueblo descanse un poco. Respire para adentro. Para afuera. ¿Listo estamos?
Sí.
Acomódate bien en la silla. Okay. Muchas veces se nos olvida que la Biblia me enseña algo sumamente importante sobre mi vida. Y sobre la intención del Señor para mi vida. El Señor... te creyó con un propósito. Desde el principio, Él tenía un plan para la vida tuya. Y ese plan de Dios para la vida de nosotros fue algo que Él tenía aún antes que tú naciste. Qué interesante, ¿verdad? Y Él, en su propósito, decidió que tu vida tenía que contar para algo. En otras palabras, tú no fuiste creado como accidente simplemente para tomar los recursos de la vida y no dar. Tú fuiste creado para dar, para servir, para que tu vida cuente y haga una diferencia en la vida de otras personas. Lo que pasa es que muchas veces eso es algo que se nos olvida. Y cuando se nos olvida el propósito por cual el Señor nos creyó, entonces nos encontramos en posiciones que tratamos de correr del Señor. ¿Por qué? Porque la única manera que tú vas a realizar la bendición de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, todo el favor que Dios desea para ti, que Él deseado para ti desde el principio, todo eso viene a través de la fe y viene a través de yo someterme. Tengo que someterme a la palabra de Dios. Tengo que someterme a lo que el Señor desea. Y solamente mientras yo me someto al plan de Dios, yo empiezo a entender y recibir que el plan maravilloso que Él tiene para mí. Y eso es lo que sucedió con Jonás. Cuando Jonás se apartó de los caminos del Señor, entonces el Señor tuvo que entrar y cambiar sus circunstancias. ¿Para qué? Para que Él ponga atención. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de lo que el Señor nos llama a hacer o servir, o el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? El Señor empieza a cambiar las circunstancias alrededor de nosotros para que nosotros vayamos a disculpa, despertar. Y dejamos esto la semana pasada con la historia de Jonás. ¿Se grabó el mensaje de la semana pasada, Odalis? ¿Sí? Del no se grabó el del domingo pasado. Ok. En el español no se grabó. En inglés. Inglés sin barreras. Lo tenemos disponible. Si quieres. No me acuerdo. Pueden fijarse en la página nueva de internet que tenemos. Bajo la sección de sermones. Puedes escuchar el sermón de la semana pasada para que puedas mejor empatar con lo que tenemos hoy. Pero lo que aprendemos de la historia de Jonás es que tú puedes correr, pero tú no puedes escapar del Señor. Mientras más tú corres, el Señor te vas a dar cuenta, Él está ahí donde tú esperabas que no iba a estar. Y yo leí una historia bien famosa en la literatura afroamericana, especialmente durante los siglos de esclavitud. Había un autor en el 1881 que escribió la historia de El Conejo y la Tortuga. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa historia. La historia se supone que el conejo hizo apostar con la tortuga, que en una carrera él se presumía que era el más rápido en todo lo que era el forest, el bosque. Bosque. close. En el bosque, el más rápido, el animal más rápido. Y se pusieron a apostar. Él dijo que yo te apuesto que yo te puedo ganar el conejo. Y la tortuga dijo, tú no me puedes ganar en una carrera. Bueno, viene el día de la carrera. Pero anteriormente lo que había sucedido es que la tortuga se juntó con familiares que eran idénticos a él. Y en la carretera de carreras tenía unos cuantos familiares, hermanos gemelos, trillizos, cuatrillizos, lo tenían en diferentes locales que nadie sabía, solamente lo sabía la familia de la tortuga. Y viene el día de la carrera y ¡pum! Empiezan a correr. Y el conejo va, se fue como una bola de humo, como decía el suegro mío. Una bola de humo ahí se pone y se pone ya cuando llega a la primer poste. Mira adelante y ve que la tortuga está delante de él. ¿Cómo es posible que esta tortuga está delante de él? Y se pone a correr hasta más rápido. Y corre, y corre, y corre. Y le pasa a la tortuga. Y piensa, bueno, ya sé que lo estoy ganando. Y llega al segundo poste. Y la tortuga la ve todavía. La tortuga lo está ganando. Ahí saca la segunda tortuga. Y no sabe, no tiene la explicación, no entiende cómo es posible que la tortuga tan lenta pueda ganar a él, el conejo, el más rápido del bosque. ¿Cómo es posible? Llega, son cuatro postes, el cuarto poste es el final. Llega al tercer poste y definitivamente cuando él piensa que ya va a ganar, ahí ve la tortuga, no sabe que es la tercera tortuga, pero la ve que todavía está delante de él, no tiene explicación, no sabe explicarse qué es lo que está pasando aquí, no sabe, y se pone a correr y corre más, y ya no tiene más respiro, no tiene más, están llegando, y está llegando ahí al final, y sabe, ve para atrás, no ve más la tortuga, sabe que definitivamente lo va a ganar, y cruza la línea pensando que era el campeón, y ahí tomándose una limonada. La tortuga lo estaba esperando. Me encanta esa historia porque la historia tiene conexiones con la historia de nosotros. Tú no puedes, tú no eres tan inteligente como Dios. Y donde tú estás corriendo, que tú piensas que tú estás sobrecorriendo, el Señor está esperándote. Y cuando tú crees que ya al final tú vas a escapar de su presencia, no. Él está ahí tomándose una limonada esperándote. ¿A dónde estabas tú? Durante todo este tiempo. Y si te acuerdas de la semana pasada, unas cositas aquí simplemente para hacer un breve repaso. ¿Te acuerdas que la historia es que Jonás El Señor lo llamó a ir a predicar en Nínive. Y en vez él fue al puerto de Jope para escaparse en la dirección opuesta. Nínive quedaba al este y él se montó en un barco para ir para España, que era Tarsis, que quedaba al oeste, la dirección completamente diferente. Y parte del problema era que Jonás tenía su prejuicio. Acabamos de hablar sobre eso hace unas cuantas semanas, sobre la inconsistencia y el conflicto de las razas, cuando una raza piensa que son mejor que otra raza. Jonás, de cierta manera, era racista y no quería predicarle a ese elemento malo que quedaba en Nínive. Y se apartó. Y ahí empezó sus problemas. Porque entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Señor empezó a cambiar las circunstancias para lograr la atención de Jonás. Primero envió una tormenta. Y es interesante que el Señor, dice la palabra claramente, que el Señor envió la tormenta. Algunas veces nos enfrentamos con tormentas de la vida y no reconocemos que es el Señor que ha creado la tormenta. Especialmente, ahora no digo que cada tormenta que tú pasas es algo que lo hizo el Señor por causa de tu desobediencia. Porque fíjate, los hombres que estaban con Jonás, ellos no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás, pero ellos pagaron el precio. Algunas veces las tormentas simplemente suceden. Dice la Biblia que llueve en el justo igual que el injusto. Así que tenemos problemas y el hecho que tenemos problemas no es indicación que estás en obediencia o que estás en desobediencia. Pero en este caso, interesantemente, en este caso la tormenta fue enviada por el Señor. Cuando tú pasas tormentas por tu vida, lo primero que tú debes preguntar al Señor: Señor, esto es algo que has hecho, esto es algo de la mano tuya que has hecho porque tú estás tratando de coger mi atención. Porque muchas veces simplemente, bueno, las tormentas le pasan a todo el mundo, vamos a seguir adelante. Y mientras tanto, mientras tú tienes esa mentalidad, tú nunca vas a aprender lo que el Señor tiene para ti. Amén. Entonces el Señor envió la tormenta. El Señor causó que cuando apostaron, ¿te acuerdas que apostaron con la suerte, los palitos o los huesos? Que el número salió en Jonás. El Señor controlaba esas circunstancias. Al final de todo, dice que el Señor preparó un pescado, una cherna grande, que estaba ahí, que cuando tiraron a Jonás del barco, el pez ya estaba indicado por el Señor para tragarse a Jonás. Eso a mí me fascina. Y la razón por cual me fascina que las circunstancias en nuestras vidas muchas veces cambian porque el Señor está tratando de coger mi atención. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando tiraron a Jonás del barco, algo inmediatamente sucedió. Dice que la tormenta paró. El oleaje bajó, el viento paró de soplar. Porque dice la palabra que el Señor había enviado el viento, había enviado la tormenta. Cuando tú limitas el problema de no someterte al Señor, la tormenta tuya va a disminuir. Me perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. No están poniendo atención. Hay café atrás si quieres. Si tiene que despertarse un poco. Sí. No, cuando tú eliminas lo que te está causando problema, lo que el Señor te dice, tienes que arrepentirte de esto. Cuando tú eliminas lo que está causando la tormenta se te va a disminuir. Y eso es algo que aprendemos de la historia de Jonás, que el momento que lo tiraron, que eliminaron el problema del barco, entonces el Señor le envió tranquilidad. Y la otra cosa que aprendimos de Jonás es que tu confesión no es suficiente. Jonás confesó que él era el culpable, yo soy la causa de esta tormenta, pero todavía no se había arrepentido. Es importante que tú confieses tus pecados, pero tan importante como confesar es que la confesión esté conectada con arrepentimiento. Señor, perdóname. Yo me comprometo a no hacerlo otra vez. Pero Jonás simplemente, sí, yo soy el culpable, bótame. No había la actitud de arrepentimiento. Y no se arrepintió hasta 3 días después de estar en el estómago de ese pez. Así que la confesión no es suficiente si no está conectada o relacionada con el arrepentimiento. Y mira las últimas dos cosas que aprendimos. Es que cuando el pez botó, vomitó, arrojó a Jonás, lo hizo en el lugar donde Jonás había comenzado de correr. Se fue al puerto de Jopá, de Jopé, para evitar al Señor, y yo me imagino que el pez lo trajo ahí mismo donde empezó su desobediencia, ¡pum! Y lo tiró en esa playa. ¿Por qué? Porque tú tienes que regresar al punto de tu desobediencia. Cuando tú quieres, cuando tú pones tu corazón bien con el Señor, tienes que arrepentirte de todo que tú no te has sometido y tienes que regresar al punto que Él te ha dicho que tú tienes que empezar a obedecer. Entonces la última cosa es que dice la Biblia que el Señor le habló. ¿Cuándo le habló el Señor? Cuando ya su corazón estaba dispuesto a obedecer. El Señor no te habla. No hay más en la historia de Jonás que el Señor le habló a Jonás hasta que Jonás puso su corazón bien, bien con el Señor. Lo envió primero, ve a Nínive y predícale a esa gran ciudad. Cuando Jonás puso en su corazón que no lo iba a hacer, de en ese momento en adelante, el Señor se la cayó. Y ya no escucha más la voz de Dios hasta que él llegó al punto, digo, Señor, yo me arrepiento, yo estoy dispuesto, por lo menos lo vemos ahí en la última parte de su oración. Señor, yo voy a renovar mi pacto contigo. El momento que Jonás dice eso, entonces dice que la voz del Señor vino otra vez a Jonás. Si tú no estás escuchando la voz de Dios en la vida tuya, tú sabes lo que viene. Eso es lo que te voy a decir. Entonces, sería bueno tú evaluar si tú estás evitando o corriendo de la voluntad de Dios en la vida tuya. Y no esperes que el Señor te conteste o te dé dirección para algo que no tiene nada que ver mientras tú estás todavía corriendo del llamado de Él. Entonces comenzamos ahí, estamos ahí donde dejamos la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces Jonás se encuentra en el puerto de Jope, donde primero se montó en el barco para evitar la llamada de Dios. Y ahora tiene que caminar para Nínive o viajar. Me imagino que tiene que caminar, posiblemente se montó en unas caravanas que usaban antiguamente. Pero vamos a suponer que Nínive en ese tiempo era como 600 millas. Así que imagínate que tuvo que viajar 20 millas al día. Le tomaba un mes para llegar. Entonces, un mes después, ahí es donde comenzamos. Mira Jonás capítulo 3. Dice en el capítulo 3, la segunda parte del versículo 3, del capítulo 3. Dice que la ciudad de Nínive era tan grande que tomaba 3 días para verla todo. Y dice que en el día que él llegó a la ciudad, él le gritó, 40 días de ahora y Nínive va a ser destruido. Fue el mensaje original que el Señor tenía para esta ciudad. Habían prometido atrocidades, horrores. Era la capital del imperio asirio en esos días y estaban reconocidos por ser un ejército terrible que entraban, invadieron países y ciudades y muchas veces cometieron gran genocidio en esas regiones que estaban conquistando. Entonces, el abuso había llegado el Señor y el Señor dice, avísale a los ninivitas que los voy a destruir en 40 días. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás después de llegar? ¿Okay? Ahora imagínate que Jonás está ahí 30 días después que el pez lo vomitó. No sé si tú has estado en la boca de un pez. Espero que no. Espero que no te caíste en el tanque de Sicuario. Okay. Pero cuando uno es tragado, me imagino que esto es verdad para todo clase de animal y peces, cuando algo te traga, los ácidos que funcionan para romper y para causar el decomposition, ¿cómo se llama? La decomposición de lo que se traga, esos, el ácido del estómago empieza a romper. Imagínate Jonás, 3 días. Sale ahora blanco como un fantasma. Está como si le botaran encima una botella de cloro. Blanco, manchado, no sé si tiene peste, imagino que era pestoso. Okay. Pero ahora Jonás, para verlo después de ser vomitado, debía de ser tremenda imagen. Entonces, viene un hombre extraño a la ciudad de nosotros y empieza a predicar, en 40 días la ciudad va a ser destruida. Pero quiero que te fijes que no hay compasión. No hay un mensaje de arrepentimiento. No hay solución, es algo fijo. En 40 días se van a morir y me imagino que bajo su voz él se está riendo. Ustedes lo merecen. Ustedes se van a morir en 40 días. Nosotros tenemos 3 decisiones cuando vamos a someternos al Señor. Primero, tú puedes decidir no someterte. Esa es la primera decisión. La segunda decisión es que tú puedes obedecer, pero con mal actitud. Tú le pides a un niño, siéntate ahí, no me quiero sentar. Te digo que te sientas. Estoy sentado, pero adentro estoy parado. ¿Verdad? Yo voy a hacer lo que tú me dices, pero mi corazón no está ahí. Okay. En otras palabras, tú puedes someterte bajo coerción, que no sale de tu corazón. Lo haces, ¿por qué? Porque estás bajo obligación. Y eso es donde estaba Jonás. Estaba obedeciendo porque estaba bajo la coerción, bajo la obligación. Esa es la segunda manera que mucha gente obedece. ¿Obedecen por qué? Porque tienen que obedecer, no porque desean someterse. Entonces, la tercera manera de uno someterse es someterse porque, aunque tú no lo entiendas, lo haces en el espíritu de humildad, en el espíritu de cooperación. Y eso es lo que el Señor prefiere para nosotros. Que aunque tú no entiendas lo que Él te pide, Señor, yo lo voy a hacer. No lo entiendo, pero me voy a someter. ¿Por qué? Porque reconozco que, aunque yo no lo entienda, mi pensamiento es limitado. Como ser humano, yo no lo sé todo. Yo no entiendo el final del principio, y tú sí lo entiendes, y me someto aunque no lo entienda. Esa es la clase de sumisión que el Señor busca de nosotros. Pero Jonás no estaba ahí, él no estaba en ese lugar. Entonces se sometió, pero con mala actitud. Pero ¿qué es lo que sucede? Que algo asombrante ocurre. Le predica que en 40 días se va a destruir la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudad escucha el mensaje y se humillan en arrepentimiento. Así que Jonás lo predicó sin amor, sin compasión. No había misericordia en el mensaje. No había amor en ese mensaje. No había calor ni ternura en ese mensaje. No había nada de eso en el mensaje. ¡Se van a morir! Y el pueblo lo escuchó y lo tomaron el corazón y se arrepintieron. Y ahora un avivamiento comenzó en esa gran ciudad. Todo el mundo empezó, mira lo que dice el versículo 5. Entonces, que el pueblo de Nínive creyó el mensaje y desde el menos hasta el más grande declararon un ayuno. Y se vistieron con ese asparo, una materia como un saco de papas. Imagínate vestirte con eso. Eso pica. Okay. Entonces se vistieron con esos sacos de papas, okay, para demostrar que demostrar su tristeza. Creyeron al Señor, pero no en una manera pasiva o superficial. Demostraron su tristeza, su remordimiento, su arrepentimiento, en que porque declararon un ayuno. Tu fe debe ser demostrada por tus acciones. No digas, yo creo en Papa Dios, y actúas como un diablo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. No diga, yo creo en Jesucristo, entonces tu idioma, tu lenguaje es lleno de profanidades y de chismes y de mentiras. Ellos creyeron y se arrepintieron. Las acciones de ellos, okay, mostraron que la fe era real, que no era una fe, que no era una fe superficial. Y algo, Señor, Jesús, nuestro Señor Jesús dijo algo interesante sobre Nínive. Dice que la gente, dice que el pueblo de Nínive va a pararse, dice esto Mateo 12:41, la gente de Nínive van a pararse contra esta generación el día de juicio y lo va a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados a la prédica de Jonás. En otras palabras, la generación de Nínive va a bochornar y va a avergonzar la generación que oye el mensaje pero que no se arrepiente. Porque ellos escucharon, ellos eran gente terribles, pero se arrepintieron y cambiaron su manera de ser. Dice el versículo 10. Entonces, que vamos a ver bien un momento. Entonces, Jonás hizo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue de la ciudad. ¿Para qué se fue? Para esperar la destrucción en 40 días. Entonces, yo tengo un front row seat. Tengo una silla aquí adelante para ver cómo es que el Señor va a destruir a Nínive. Que va a destruir, le va a mandar fuego como Sodom y Gomorra. No sé cómo va a destruir. Se va a abrir la tierra, se lo va a tragar como hizo en los días de Moisés. Se va a abrir el mar, viene la inundación. No sé cómo el Señor va a juzgar esta ciudad, pero yo quiero verlo. Dice que se fue de la ciudad y se puso ahí al lado de la loma a observar por 40 días. Pero miren lo que sucedió. El Señor decidió no destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Miren el versículo 10. Dice, en cuando el Señor vio lo que ellos habían hecho y como ellos habían parado que sus acciones malas, como tú sabes que tú eres un hijo o una hija legítima del Señor. ¿Cómo tú sabes que tú realmente te has arrepentido y no simplemente te has confesado? Tú reconoces, ¿por qué? Porque tus maneras malas cambian. Tú paras de hacer lo malo que tú hacías anteriormente. Si ese cambio no acompaña tu arrepentimiento, entonces el arrepentimiento no es genuino, ¿me entiendes? Entonces, eso fue cuando el Señor observó que ellos habían parado de hacer las cosas malas. Dice que Él cambió de mente. ¡Ja! Y no cumplió el plan para destruir a la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Él es un Dios que nos perdona, es un Dios de amor. Dice la Biblia que Él no se deleita en la muerte de los malos. Dice que el Señor, en la Biblia dice que Él no está dispuesto que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan que al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor para todos nosotros, arrepentirnos, a llegar al conocimiento de Cristo. Entonces, Él no se deleita cuando cosas malas le pasan a la gente mala. Él no toma, él no es algo que eso le trae satisfacción a Él. Posiblemente a ti sí. Cuando tu ex marido ahora tiene éxito y después lo pierde todo y dices, él lo merece. Él lo merecía, sin vergüenza. No levante la mano, no diga amén. Pero yo sé que es verdad y yo sé que tú lo piensas. Okay. Okay. Entonces, mira, estamos en el cuadro. Entonces, en vez de Jonás regocijarse sobre el arrepentimiento, el Señor lo acaba de usar. ¿Para qué? Para cambiar el pensamiento de que, ¿cuántos miles? Creo que se fijen ahí, 120 mil habitantes. En vez de él regocijarse que a un avivamiento que causó 120 mil personas que confesaran al Señor, ¿qué es lo que él hace? Se enoja con el Señor. 40 días han pasado y tú, Señor, tú no lo estás destruyendo, tú no estás guardando el lado tuyo del pacto. Y dice que entra en una perreta, ¿se dice perreta? Se entra en una perreta tan grande que ahora dice, yo quiero morirme. Se quiere morir. Porque el prejuicio, el racismo que él tenía, el orgullo que él tenía estaba tan entrenched. Enterrado, gracias. Ves, aquí estamos, inglés sin barrera, Spanish sin barrera también. Okay. Estaba tan enterrado en su corazón que no podía ver la bendición, no podía ver la bendición de Dios. Entonces, Señor, mátame. ¿El Señor lo mató? No. El Señor no lo mató. Eso va a ser muy fácil. Tú querías morirte, te mandé el pescado. Tú quieres morirte. Mira lo que hace el Señor. Le demuestra misericordia porque ahora está en el desierto. Y hay mucho sol, no sé si usted ha estado en el sol, un sol agotante que no tiene sombra. Y no tenía sombra y causó que una matica saliera que le diera sombra. El Señor es fiel. ¿Verdad? El Señor es fiel, el Señor es bondadoso. Aunque tú estés corriendo, aunque tú estés tratando, tú tengas una mala actitud. Muchas veces el Señor todavía te demuestra misericordia y su bondad. Todavía tú beneficias de cosas buenas en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor siempre trata de ganarnos por lo bueno, con el amor, ¿verdad? Siempre, su primera opción, yo quiero que tú respondas al llamado, que la bondad de Dios es lo que me trae al arrepentimiento. Yo quiero que tú respondas al mensaje que Cristo, mi Hijo, dio su vida por ti. Que tú tienes que responder, porque mucha gente son como Jonás. Somos duros, somos tercos, hay un Jonás dentro de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jonás no tiene esa clase de agradecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Él no está agradecido sobre ese árbol que le creció y que le dio sombra. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no estás agradecido, el Señor permite cosas en nuestras vidas para causarnos ajustar nuestra actitud. Tú sabes lo que viene, ¿verdad? Entonces, él empieza, dice que el próximo día, el Señor tuvo que enviar como un parásito, una lombriz que se comió el árbol. Y se le fue la sombra. Y no solamente se le fue la sombra, dice la Biblia que el Señor causó el parásito, dice que el Señor causó el sol, dice que el Señor causó un viento fuerte que vino, creo que era del este, no me acuerdo que dónde vino, del este, para hacer a Jonás hasta más miserable. ¿Cómo? El Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque reconoció que tratar de ganar a Jonás por la buena no le estaba dando resultados. El Señor evita la disciplina en nuestras vidas para darnos oportunidades a arrepentirnos y ajustar a la actitud. Pero cuando persistimos en nuestra terqueza, ¿sí se dice? ¿Es una palabra? La inventé. Este está en el diccionario pentecostal. ¿Cómo se dice? Terquedad. Terquedad. Ok. Cuando nos quedamos en nuestra terquedad, él continúa el proceso del quebrantamiento. Jonás no estaba quebrantado todavía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El Señor le quitó su protección. El Señor estaba actuando. Yo voy a decir que el Señor estaba actuando como un buen padre. Como un buen padre con los hijos que no son agradecidos. ¿Verdad? Los abuelos no saben hacer esto, pero los padres tienen que aprender. Porque los abuelos están ahí, ¿para qué? Para malcriar a los hijos. No, ¿sabes que lo digo eso bromeando? Pero un buen padre, cuando uno no está agradecido, el padre tiene la responsabilidad para enseñar la lectura apropiada para que los hijos aprendan. Porque los hijos quieren enterar su propia perreta, ¿verdad? Entonces, ¿no estás agradecido por lo que tú tienes? Está bien, vamos a quitártelo. ¿Cómo te sientes ahora? Estás enojado, estás tirando una perreta porque el helado es de fresa y tú querías de vainilla. Vamos a quitarte este helado. Ahora, ¿cómo te sientes sin helado? ¿Ves? Eso es una técnica, de un padre bueno. Le enseña, porque ahora, wow, el niño se pone ahí. Es verdad, ahora estoy sin helado. Por lo menos podía tener algo si hubiera tenido un poco más agradecimiento en vez de quejarme. Pero como Jonás se quejó, entonces, y como Jonás no estaba agradecido, el Señor tuvo que encender la llama del fuego. Nosotros tenemos la tendencia. La tendencia es de tomar las cosas for granted. Se me fue mi traductora, se me fue. Ligeramente, cuando tomamos las cosas ligeramente, ¿verdad? A la ligera. Y no es hasta que estas cosas las perdemos que entendemos el valor real de esas cosas. Imagínate, un arbolito, qué rico. Me da sombra. Y ahora cuando el arbolito o el árbol no está ahí, ahora tú te das cuenta, wow, yo hubiera sido más agradecido sobre las cosas buenas que el Señor me había dado. Entonces el viento empezó a soplar, el sol empezó a calentar, no había sombra. Jonás está al punto de tener un infarto de sol. ¿Y qué es lo que hace? En vez de arrepentirse, dice: Señor, perdóname, Señor, porque tú fuiste el que pusiste el árbol y ahora me lo quitaste y no fui agradecido durante... ¿Tú crees que Jonás se arrepintió? No, no se arrepintió. Mira el versículo 9. Ahora le dice: Señor, mátame. Yo quiero que tú acabes conmigo ya. Versículo 9. Y Jonás le dice, Señor, le dice Jonás, ¿es bien para que tú estés enojado conmigo porque el árbol se murió? Y Jonás le contestó, sí, estoy tan enojado al punto de la muerte, mátame ya. ¡Wow! Qué carácter interesante, ¿verdad? Prefiere morirse que obedecer al Señor. La bendición del gozo se había ido de la vida de Jonás. Viene el versículo 10. Porque Jonás no entendió el corazón de Dios para la gente perdida. Él perdió la oportunidad de disfrutar de un gran gozo en la vida de él. Dice que el Señor le dijo, tú te sientes mal por el árbol que se murió, una mata. Y aunque tú no hiciste nada de ponerlo ahí, vino pronto y se murió pronto. Dice, pero mira el versículo 11, dice, pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes viviendo en la oscuridad espiritual. ¿No debo yo sentirme mal por esta gran ciudad? En otras palabras, Jonás, ¿qué es lo que tú tienes que tú no has recibido? todo lo que tú tienes, tú lo has recibido de la mano de Dios directamente o indirectamente. Pero todo lo que tenemos, el aire que respiramos, el agua que tomamos, el lugar donde dormimos, todo eso viene por la mano de Dios. ¿Qué es lo que tú has recibido, oh hombre, dijo Pablo, ¿qué es lo que tú tienes que tú no has recibido? No hay nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que Jonás perdió el punto de vista que el Señor tenía un propósito. Y él se sintió que él tenía entitled, que él era merecido, que él merecía ciertas cosas. Esa mentalidad, cuando tú piensas, esa mentalidad es lo que te roba el gozo. Cuando tú piensas que yo merezco esto y que yo tengo derecho a lo otro y que yo merezco cuidado de salud y que yo merezco comida y que yo merezco un lugar donde vivir y que yo merezco ciertas cosas, esa mentalidad es lo que te chupa el gozo de tu vida. Porque él pensaba que merecía ciertas cosas, él perdió vista del the big picture, la escena grande. Se le olvidó del corazón del Señor. Dice, Señor, tú estás tan preocupado con qué, con la comodidad tuya. Tú estás tan ocupado con el placer tuyo. Tú estás tan ocupado con las cosas que tú quieres para la vida tuya. Y hay gente que se están muriendo y que tú no te ocupas de ellos. Y estás enojado conmigo porque te quité unas cuantas de las cosas para tú tener placer. Porque quería coger tu atención. Pero en todo lo que yo he dicho, el Señor dice, tú no estás poniendo atención de lo que yo te digo. El Señor nos lleva atrás a la realidad. Ahora, en la vida de nosotros, el Señor nos llama a varias cosas. Porque el libro de Jonás se trata del llamado. El Señor te llama, cada persona aquí tiene tres llamados. El primer llamado es el llamado al arrepentimiento, para ser hijo de Dios. Hay mucha gente que oye el mensaje pero que no responde. Pero el Señor te llama. Ese es parte del plan de Él. El segundo llamado es el llamado a lo que es la separación. ¿Y qué es lo que es separación? El Señor quiere que tú seas diferente. No diferente en el sentido que tú eres una persona extraña. Hay diferencia entre ser diferente y ser extraño. ¿Okay? No quiere que tú seas extraño, pero sí quiere que las acciones tuyas demuestren el carácter y el amor de Dios. Tu llamado, el Señor te llama a ser santo. Y cuando yo digo que el Señor te llama a ser santo, Él te llama a separarte a todo lo que Él dice que es pecado. ¿Y para qué? Para que tú actúes en una manera santa. Que cuando la gente te vean, que no vean en ti, ¿qué? La chusma que ven en el mundo, las mentiras que ven en el mundo, el mal hablar que ven en el mundo, las relaciones ilícitas que ven en el mundo. Que el Señor, que cuando la gente te vean, que vean que tú eres una persona que tienes valores, que tienes integridad, que amas a la justicia, que amas el orden. Esas son cosas que el Señor nos llama a todos, a separarnos. Sepárate de las cosas malas, como hicieron la gente en Nínive, y empieza a desarrollar las cosas buenas en tu vida. Ese es el segundo llamado. El tercer llamado es el llamado a servir. Jonás fue llamado a servir una población que él no le importaba esa población. Pero el Señor lo llamó de todas maneras. Ahora, en el día que nos paramos delante de Dios, ¿qué excusa le vas a dar tú a Dios por no cumplir tu llamado? Pónganse de pie conmigo. Vamos a cerrar. Y quiero que piense conmigo un momento. ¿Qué tú le vas a decir al Señor que es una razón adecuada que el Señor te va a decir? Ah, ok, está bien, ahora yo sé por qué tú no serviste en esta capacidad, porque estabas ocupado con qué, con tu trabajo, con tu negocio, con tu carrera, con tu profesión, con tus estudios. ¿Qué tú le vas a ofrecer al Señor como excusa por tú no aceptar lo que Él hizo por ti a través de Cristo? Separar tu vida a Él. En otras palabras, deshacerte de todo pecado que tú conoces que está en la vida tuya. Rebeldía fue el caso primordial en la vida de Jonás. El orgullo, la rebeldía, ¿okay? El racismo, el prejuicio, el odio, es que la depresión. Estas son cosas que Jonás tuvo que separarse de esas cosas. El Señor lo llamaba. Entonces, el tercer llamado, ¿qué excusa tú le vas a dar al Señor por no prestarte a la obra del reino de Dios? En otras palabras, lo que tú haces importa. Y si tú simplemente tomas la actitud que lo que yo hago no tiene valor, o eso no importa, o tengo otras cosas más importantes, yo voy a servir al Señor mañana, 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 y sigues cantando esa canción, y el mañana nunca llega, nunca se convierte en hoy. Wow, este mensaje nos habla a todos. Porque todos tenemos una parte de Jonás dentro de nosotros. Hay partes que no queremos rendir, someternos. Pero si tú quieres vivir en el hermoso plan de Dios, figúrate. Si el Señor te pudiera usar para ganar 120 mil personas, el Señor no sabía. No, el Señor Jonás no sabía la bendición que lo esperaba, porque su actitud, él estaba tan encerrado que quería hacer las cosas de su propia manera, que estaba enciegado a la bendición. No te enciegues hoy, pueblo. No ofrezcas más excusas al Señor, el por qué tú no te separas del pecado, el por qué tú no te arrepientes y vienes a sus pies, el por qué tú no sirves en una capacidad a la iglesia o a los demás. Arrepiéntate, ven a los pasos del Señor y tú vas a ver cómo Él te va a encaminar en el lugar apropiado. Cierra los ojos conmigo, por favor. Gracias, Señor. Quiero que nadie mire, simplemente para mantener un punto de privacidad durante este momento. Quiero que todos, por favor, cierren los ojos. Vamos a hablar brevemente sobre esos tres llamados. El primer llamado, el Señor te llama, te llama a recibir la salvación. Si tú estás aquí hoy y tú nunca te has arrepentido de tus pecados, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, ese es el primer paso que Él te llama. Es el primer llamado en la vida tuya, es responde al llamado a la salvación. Hoy es la oportunidad que el Señor te da. Así que si tú estás aquí hoy y tú nunca lo has hecho, hazme un favor, ¿por qué tú no levantas tu mano donde tú mismo tú estás? Y en tu levantar tu mano, tú dices, pastor, ora por mí, porque yo tengo que aceptar este primer llamado. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Alguien aquí es? Gracias, Señor. El segundo llamado. Hay cosas en tu vida que están fuera de orden. Hay vicios que tú has permitido en tu vida. Hay cosas sucias, cosas terribles. Hay cosas de rebeldía. Hay pecados que tú todavía no te has arrepentido, que el Señor está poniendo su dedo. El Señor, el Espíritu Santo te está hablando sobre esas cosas. Ese es el segundo llamado. Y si hay cosas en tu vida a cual tú te tienes que arrepentir hoy, hay cosas de desobediencia en tu vida que tú tienes que decirle al Señor, perdóname por estas cosas. Si hay cosas, yo no te voy a llamar adelante, no te voy a llamar la atención, pero simplemente quiero que Mientras nadie esté mirando alrededor, levantes tu mano donde mismo tú estás. Veo que me gustaría orar por ti. En tú levantar tu mano, tú me dices, gracias, veo una mano. Simplemente yo para verla. En tú levantar tu mano, dice Señor, dice pastor, ora por mí. Hay cosas en mi vida que yo tengo que soltar. Gracias, gracias. Pueden bajarla, gracias, veo otra. Otra mano, la pueden bajar, gracias, otra mano. El Espíritu Santo te está hablando, gracias. Gracias por esa joven. El Espíritu de Dios te está revelando cosas. Cosas que tú tienes que deshacerte. Cosas que tú tienes que dejar. Los ninevitas dejaron las cosas malas. Hay cosas malas que el Señor te está hablando. ¿Alguien más? Gracias, puede bajar tu mano. Gracias, Señor. Y mira el tercer llamado. El tercer llamado es el servir al Señor. ¿Sabes qué? Nínive, Jonás podía ofrecer tantas excusas. La única excusa que le dio al Señor por no ir, es porque él sabía que el Señor iba a ser lleno de misericordia. Es posible que tú estés aquí hoy y tú sabes que el Señor te está llamando, pero que tú lo único que tú le has ofrecido durante las semanas, posiblemente años, es que, Señor, estoy ocupado con otras cosas y no puedo. No puedo, Señor. Ahora no puedo, más tarde. Si tú estás aquí hoy y el Señor te está llamando a su ministerio, Él te está llamando a servir el pueblo de Él, pero tú le estás ofreciendo nada más que excusas, a mí me gustaría orar por ti, especialmente si tú estás dispuesto a arrepentirte de esa actitud. ¿Alguien aquí hoy que el Señor te está llamando? Gracias, Señor. Veo unas cuantas manos. El Señor me está llamando a servir, a ministrar, a ser parte del cuerpo de Dios, a dar de mi vida para afectar la vida de los demás. Y yo he corrido, yo he evitado, yo he dado excusas porque no puedo. Tengo hijos, tengo casa, tengo trabajo, tengo negocio, tengo escuela, tengo obligaciones. Ninguna de esas excusas en el último día van a tener mérito. Gracias, Señor, por cada persona que tan honestamente han levantado sus manos. Yo pido, Señor, que hoy no seamos una iglesia llenos de Jonás, sino que seamos una iglesia llena de personas que están sometidas al plan tuyo. Hoy nos sometemos, Señor. Hoy nos arrepentimos de cumplir nuestra propia voluntad. Y hoy, Señor, nos ofrecemos de nuevo para hacer la voluntad tuya. Danos tu gracia, Señor. Perdónanos por tener esa mentalidad tan terrible que piensa que la manera mía es más inteligente, importante y mejor que la manera tuya. Y hoy nos damos a la voluntad y el llamado tuyo de nuevo. El llamado a ser salvo. El llamado a la santidad y el llamado al servicio. Te damos gracias por esto, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que lo dio todo, Señor. Él no aguantó nada para atrás. Lo dio hasta el final. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a cantar una última canción, pero no sé si te gustaría orar con el Señor, orar hoy, te gustaría oración. Posiblemente sea asociado con lo que estamos hablando y simplemente quieres el respaldo de más oración. Me encantaría la oportunidad para orar con ustedes. O posiblemente que sea algo que no esté relacionado con lo que hemos hablado. Tienes un familiar por cual quieres orar, tienes una necesidad, estás pasando unas pruebas. Te invito a que pases adelante. Y nos encantaría orar con ustedes. Al final de esta última canción, considérense despedidos. Nos vemos el miércoles, que comenzamos el estudio nuevo en el libro Romanos. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.